Vamos a dar inicio a la audiencia de situación general sobre situación de las personas afectadas por mega represas en las Américas, pedida por una serie de organizaciones: la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas de Perú, la Organización Indígena Chiquitina de Bolivia, el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Bolivia, las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondônia, de Brasil, e Indian Law Resource Center. Tenemos previsto 45 minutos para la audiencia. La idea es que hagan una presentación de alrededor de media hora, 20 minutos, para que quede un tiempo para preguntas y comentarios de los comisionados. Me acompaña el comisionado Pablo Sergio Piñeiro, el comisionado Claire Roberts, y está también Isabel Madariaga, que es la abogada especialista de la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión. Aquí, sin más, tienen la palabra los solicitantes de la audiencia.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores comisionados. Quisiéramos agradecerle la posibilidad que nos han dado de estar en esta audiencia. De parte de AIDA, en mi calidad de vicepresidente de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental, que precisamente como Asociación Interamericana de Defensa del Derecho al Ambiente Internacional, estamos integrados por varias ONGs que va desde Canadá hasta Chile, y que precisamente hemos tenido también el respaldo de esas más de 30 organizaciones de las cuales usted habló ahí a nivel internacional, nacional y de comunidades. Nosotros quisiéramos decirles que para AIDA pues es un placer estar aquí, y que uno de nuestros objetivos o de los programas que tenemos en AIDA es lograr que estas comunidades pues puedan tener el derecho a una defensa precisamente a nivel internacional y a nivel nacional. Y en este momento pues tenemos un programa relacionado con grandes empresas hidroeléctricas, y que estamos notando que a nivel del hemisferio se está multiplicando la cantidad de represas y de casos que posiblemente les vaya a llegar a ustedes aquí, con todos los efectos que tiene para la violación de los derechos humanos, sobre todo la relación de los derechos humanos y el derecho humano al ambiente. Y por eso pues agradecemos esta visión progresista de la Comisión, de oírnos, de considerar esta información que queremos darles, de este informe que les vamos a dejar aquí. Queremos decirles que esta audiencia, esperamos que esta información que les damos no sea la única ocasión, que estamos a la orden de ustedes en las páginas web y en otras audiencias que lo puedan considerar necesario. Es importante decirles que para hacer esta presentación, nosotros contamos con la presencia de Shannon Lawrence, que ella es Senior Policy Analyst de International Rivers. Ella tiene una maestría en Economía y Derecho al Desarrollo y Políticas Públicas Ambientales, con experiencia en políticas y estándares asociados precisamente al desarrollo de estos grandes proyectos hidroeléctricos y de infraestructura, y lo ha tenido en países como Ecuador, Laos, el Congo y Pakistán. Y ella nos hablará sobre los impactos ambientales, y precisamente el impacto ambiental y la relación a la salud humana y a todos los derechos humanos que se ven afectados con esto. Ella hará su presentación en inglés. Tenemos también la presencia del presbítero Gabriel Espinosa, que vive en la zona afectada por una mega represa en Zapotillo, en México, y él es vocero de la comunidad de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y precisamente él va a hablar sobre las dificultades y las violaciones que ellos han vivido precisamente en este proceso de la construcción de grandes hidroeléctricas, como un ejemplo de los muchos que pueden haber y la multiplicación que creemos que se pueden dar en esto de la violación a los derechos humanos. Por otro lado, también nos acompaña la abogada Astrid Puentes Riaño, es codirectora de AIDA, y ella ha trabajado en casos de represas en los países de la región, y que hablará sobre precisamente esta relación de normas de derecho internacional, de derechos humanos y de los estándares que hemos visto se están violando muchas veces por los países. Por otro lado, al final, Jacob Copas, que es abogado de AIDA, y Leandra Sanqueta, que nos acompaña ya de Brasil. Ellos son abogados especialistas en materia ambiental y se encargarán de ayudarnos en la etapa de preguntas. Yo quisiera decirles que el objetivo de nuestra audiencia es lograr compartir no solo información, sino las preocupaciones que nosotros tenemos de los graves impactos que estamos viendo en este informe, que ustedes lo van a tener aquí en forma más amplia, sobre los derechos humanos y esa relación que les decía yo del derecho humano al ambiente con los otros derechos humanos. Lógicamente, lo que hablará específicamente Shannon es de cómo hemos visto que hay destrucción de grandes ecosistemas, contaminación de las aguas, cómo nosotros nos damos cuenta de que hay impacto en el cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero causado por las grandes represas. Hay afectaciones a la biodiversidad, incluyendo especies de peces migratorios, y hemos visto que hay un aumento de riesgos sísmicos cuando hay esas grandes represas y están colocadas en zonas que son de alto riesgo. Lógicamente, lo que sucede es que encontramos que hay una inadecuada utilización en los estudios de impacto ambiental de la información que los gobiernos utilizan, y que esa información es muy necesaria para que precisamente se pueda dar entonces la participación. Nada se gana con no tener la información necesaria y clara, que los pueblos sean burlados o que precisamente no sea la adecuada, científica y técnicamente modernizada, que permite entender que hay una planeación estratégica, que permite entender, perdón, que se ha utilizado el criterio del riesgo y el criterio de la adaptación. Y todo eso, si no está claro, cualquier comunidad que participa no tiene la información que necesita. Entonces nosotros consideramos, y lo vemos en el informe, que hay afectaciones a comunidades que generalmente son más vulnerables: grupos indígenas, campesinos, mujeres, niños, que precisamente son aquellos grupos que necesariamente se ven más afectados. Y eso se repite, y sé que ustedes lo han tenido en otros casos, y se repetirá en los que prevemos que se van a venir. Por eso es que nosotros creemos que la comisión es necesario que se entere, que ayude, y que nosotros podamos ayudarle en esto, para analizar la posibilidad de recomendaciones, pero de una forma que exista un patrón más sistemático, para precisamente lograr que como comisión los países los podamos ir haciendo más sensibles a entender este problema de la relación de los derechos humanos y el derecho humano al ambiente, y lo que esto puede causar con los graves daños que ahora vamos a ver que nos va a relatar Shannon. Creemos que la Comisión puede aprovechar esta posición única en el hemisferio para precisamente hacer más sensible a los países, fortalecer el uso de esos estándares internacionales y la implementación adecuada de estos que ya existen, la posibilidad de que ejerza mayor fiscalización de aquellos estudios de impacto ambiental que los países a veces presentan, que no están hechos necesariamente por organizaciones que tienen la última información científica y técnica. Necesariamente creemos que se puede ejercer una mayor posibilidad de seguimiento y fiscalización de las hidroeléctricas que están todavía y que están violando los derechos de esos pueblos. Lógicamente, ya ustedes posiblemente lo han conocido, pero nosotros creemos que lo que ha sucedido es que los países han querido vendernos la idea solamente con una visión de que las grandes represas hidroeléctricas son la única posible forma de energía limpia y barata, cosa que no es cierto porque lo ofrecen como una única opción. Y por otro lado, esto hace que se multipliquen entonces sus daños posibles al ambiente. Ustedes verán en el informe que estamos calculando que hay más de 300 proyectos de nuevas grandes represas que ya se vienen, y que existen más de 1.600 que están en funcionamiento. Si a esto le vamos sumando los posibles efectos de las operaciones que realizan en relación al ambiente, a los derechos humanos, ahí podremos extralimitar todo lo que puede pasar. Más de 1 millón de personas han sido afectadas, y creemos que más serán afectadas, lógicamente siempre los grupos indígenas y menos desfavorecidos. Nosotros consideramos que la necesidad que existe de hacer énfasis en esos estándares internacionales que atañen al tema por parte de los estados es importantísimo. Por eso la normatividad que nosotros consideramos se viola, pues lógicamente nos lleva a decir que hay una violación a la participación pública y a la participación real de las comunidades, porque no tienen toda la información, no se les da la más avanzada. Segundo, que los impactos ambientales, como decía, no prevén este criterio del riesgo y de la adaptabilidad. Y por último, que las posibilidades de mitigación, compensación y reasentamiento, si no tienen la información real, no son las que se pueden utilizar. Por ello, nosotros quisiéramos pedirles que dentro de todas estas políticas y buenas prácticas que ya existen, pues las podamos tomar en cuenta conforme lo que vamos a ir viendo con las exposiciones que se van a realizar. Yo voy a pasarle la palabra a Shannon para que ella nos hable sobre ese panorama de impactos ambientales y daños. Muchas gracias.
Honorable members of the commission, thank you for the opportunity to speak with you today. I work with International Rivers, a non-governmental organization that has been documenting the social and environmental impacts of large dams for more than 25 years. My presentation will focus on the environmental problems caused by large dams and briefly highlight some of the better ways to meet people's water and energy needs. Rivers are one of the Earth's most endangered ecosystems, thanks in part to the more than 50,000 large dams that have been constructed globally. Approximately 60% of the world's large rivers have been fragmented by dams and diversions, with devastating environmental consequences. More than 1 million square kilometers, or just under 1% of the world's land surface, have been inundated by reservoirs, including some of the most diverse wildlife habitats and fertile farmlands. Dams and diversions are the main reason why one-third of the world's freshwater fish species are extinct, endangered, or vulnerable. Dams block fish migrations and change the quality and flow of the river water, leading to serious impacts on fisheries and affecting local populations that depend on fish for food and income. In the Brazilian Amazon, high fish mortality rates were observed in the reservoir of the Tucuruí Dam, resulting in a 29% decline in the number of species in the river. The Porto Primavera Dam on Brazil's Paraná River has reduced upstream fisheries by almost 80%. Today, the Brazilian government is planning to build up to 100 dams in the Amazon basin, which could have tragic consequences for the world's most biologically diverse river ecosystem. Dam reservoirs can increase the incidence of vector-borne diseases, such as dengue and malaria. Large dams also impact public health through changes to water supply and food security, increases in communicable diseases during the construction phase, and the social disruption caused by involuntary resettlement. The Yacyretá Dam between Paraguay and Argentina flooded houses along the river and polluted creeks and water wells, contributing to incidences of diarrhea, parasites, and skin problems amongst the local population. A dam also holds back sediments that would naturally replenish downstream ecosystems. When a river is deprived of its sediment load, it seeks to recapture it by eroding the downstream riverbed and banks. Riverbed erosion and deepening lowers groundwater tables along a river, threatening vegetation and local wells in the floodplain, and requiring more expensive irrigation techniques. Other water quality problems, such as methylmercury contamination, can be caused by dams. For example, large quantities of mercury are present in the Madeira River from decades of artisanal gold mining. When the reservoirs for the proposed dams are formed, mercury would enter the food chain as methylmercury, a central nervous system toxin, contaminating fish and threatening the local population. The environmental impacts that I've described here, including the loss of access to natural resources and food, as well as increased incidence of disease and other health problems, tend to be felt most severely by women, children, indigenous peoples, and other vulnerable populations. Finally, an increasingly critical issue is the risk that global warming poses to the safety and viability of large dams. River flows will see major changes as glaciers melt and snow and rainfall patterns are drastically altered. Heavy rains and unprecedented floods will lead to more sudden water releases or even dam collapse. After heavy rains in 2000, sudden releases of water from the Ura Dam in Colombia caused the Sinú River to overflow its banks and inundate more than 5,000 hectares of crops and affect many domestic animals. Thousands of people were evacuated, their houses left underwater. Meanwhile, worsening droughts will result in missed power production targets for many dams. Countries such as Brazil, Venezuela, and Guatemala are already overly dependent on hydropower and have suffered serious power shortages during droughts. Furthermore, an emerging body of science indicates that reservoirs, especially in the tropics, are a significant source of greenhouse gas emissions from rotting soil and vegetation. This rotting organic matter is converted into methane and carbon dioxide. In 2007, Brazilian researchers estimated that methane emissions from dam reservoirs are responsible for about 4% of human-induced global warming. The Balbina Dam in the Brazilian Amazon emits 10 times more greenhouse gases from rotting vegetation in the reservoir than a coal-fired power plant of the same capacity. The good news is that there are better options than large dams to meet our water and energy needs. For energy, the cheapest, cleanest, and fastest solution is to invest in energy efficiency. developing countries, which will account for 80% of global energy demand growth up to 2020, could cut that growth by more than half using existing efficiency technologies. Latin America also has vast, unexploited renewable energy potential, such as in wind, solar, geothermal, and modern biomass energy. Better water alternatives include small-scale projects like local rainwater harvesting structures, affordable drip irrigation and pump technologies, and water-saving farming techniques. The existence of alternatives does not necessarily mean that a dam should never be built. But without the implementation of strong environmental and social standards, the same environmental failures and human rights violations will be repeated. Of particular importance in this regard are the standards that the World Commission on Dams outlined in its seminal report in 2000. The report describes an innovative framework for planning water and energy projects that is intended to protect dam-affected people and the environment, ensure that the best option for meeting people's needs is selected. The World Commission on Dams and other international organizations all agree on several important requirements, including 1, comprehensive evaluations of environmental, social, and human rights impacts; 2, effective procedures for public participation and consultation, making sure that vulnerable communities are taken into account; and 3, concrete plans for mitigation, compensation, and resettlement. The first requirement is particularly important. Environmental and human rights impact assessments must be comprehensive, covering alternatives, including the no project option, as well as participatory, independent, and conducted early enough to influence the decision to proceed with the project or not. It's essential that we learn from our mistakes to avoid more large dams that violate people's rights and decimate valuable ecosystems. Instead, governments should commit to comprehensive water and energy planning that evaluates all alternatives on a level playing field. When a dam is determined to be the best option, strong standards such as those outlined by the World Commission on Dams must be followed. Thank you for your attention to these critical issues.
Buenas tardes, honorables comisionados. Mi nombre es Gabriel Espinosa Iñiguez, sacerdote católico originario de Temacapulín, Jalisco, y vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Mi reconocimiento para todas las organizaciones aquí presentes. Gracias por aceptar este testimonio desde México. El proyecto de presa El Zapotillo se localiza a 100 kilómetros de Guadalajara, en los municipios de Cañadas de Obregón y Yagualica, Jalisco, y es impulsada desde hace 10 años por la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para abastecer de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, la región de los Altos de Jalisco y Guadalajara. Están afectadas tres pueblos campesinos y también los hijos ausentes que viven en Estados Unidos de América y en diversas ciudades de México. Entiéndase por hijos ausentes las personas originarias de estos pueblos que han emigrado a otro país o a otro estado, tienen propiedades, familias, regresan en distintos tiempos a su casa para trabajar, para descansar, y también quedarse después de la jubilación a vivir el resto de su vida. Lo que nos inquieta es que en 2005 el gobierno propuso una presa con una cortina de 80 metros, sin ninguna consulta. A los 2 años, en 2007, propuso que la cortina fuera de 105 metros, 25 metros más, tampoco sin consulta, de tal forma que 3 pueblos quedarían bajo el agua y muchos más se verían en extrema sequía, río abajo. 1,000 personas obligadas a desplazarse, 3,000 hijos ausentes con su arraigo roto y más de 20,000 personas que sufrirían la sequía de la cuenca. Actualmente la presa se encuentra licitada y adjudicada a una empresa sin tener, de manera ilegal, puesto que no tienen la autorización del cambio de uso de suelo. Se les pidió información sobre el proyecto ejecutivo Y la respuesta fue que la información no se nos daba porque se corría el riesgo de la seguridad de la vida de los pueblos. Al contrario, el representante de la Comisión Nacional del Agua, al ver la oposición al proyecto, señaló: o se salen o se ahogan. Les vamos a comprar salvavidas y lanchas para que no se preocupen. Hemos experimentado una actitud prepotente de los responsables del proyecto. La presa es un hecho, lo afirman a cada paso. Esto provoca en las familias psicosis, algunos tienen pesadillas, enfermedades de ansiedad y problemas depresivos. Algunas personas me platican, sentimos en la noche o soñamos que el agua se nos mete ya por las casas de tanta presión que hay. El gobernador de Jalisco nos dio una cita y prometió una consulta. Si el 50% más uno no estaban de acuerdo con la presa no se hace, nada a fuerzas. Pero en vez de hacer una consulta, a los 15 días mandó a sus colaboradores a proponer la reubicación de las comunidades, dando por un hecho el proyecto y sin darnos la oportunidad de participación pública. Con esto confirmamos que el gobierno federal, estatal, está violando los derechos humanos y hasta la fecha nos sigue mintiendo. No respeta nuestro derecho a la participación pública, como ya dije. De hecho, el pasado 28 de octubre una mujer me llamó por teléfono, angustiada, para decirme: en la puerta de mi casa hay unos hombres del gobierno que le piden a mi papá sus papeles y le insisten que venda sus propiedades porque dicen que la presa se hará. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco solicitó a las autoridades abstenerse de hostigamientos y la suspensión inmediata de las obras. Pero, sin embargo, las autoridades no han hecho caso de las mismas medidas cautelares de 2009. Nosotros estamos agradecidos con ustedes por considerar nuestra situación. Por otra parte, 1,000 años de historia y cultura, no quisiéramos cambiarlos por 25 años de agua. Nuestras comunidades son patrimonio de la humanidad. Nuestra forma de vida, las aguas termales, el río verde, los arroyos, la flora, la fauna, el río ancho de Acacico. No queremos perder las grandes construcciones fruto del trabajo de nuestros antepasados, ni el santuario de Flamacordis, ni la basílica de Nuestra Señora de los Remedios, ni a nuestros difuntos sepultados en varios camposantos. No queremos perder la barranca de los Colomos, que tiene características únicas en la región. Hoy, ante esta audiencia, declaramos que somos pueblos vivos. La agricultura, la ganadería y la pesca nos dan vida. Cultivamos el chile, el frijol, el maíz y una gran variedad de hortalizas. Hay un gran potencial económico y turístico, y sobre todo, estamos demostrando que tenemos mucho que ofrecer a México y al mundo. Por lo mismo, rechazamos el proyecto de reubicación de nuestras comunidades, porque en México, en todos los casos de reubicaciones, las familias, en lugar de adquirir una vida más digna, se han visto en desgracias desastrosas, porque las autoridades no tienen planes ni completos ni claros. Por citar algunos casos, están El Cajón en Nayarit, La Venta en Guerrero, Picachos en Sinaloa. En la misma ciudad de Guadalajara, el proyecto de la presa de Arcediano, las autoridades desplazaron injustamente a muchas familias y destruyeron valores patrimoniales. Al final, después de gastar 700 millones de pesos, dijeron: el proyecto se cambiará. Sin embargo, hasta la fecha se han interpuesto 7 amparos, 62 juicios de nulidad administrativa a los que se les está dando seguimiento, pero nos encontramos con la limitación de que las leyes mexicanas no contemplan mecanismos efectivos para proteger los derechos de los pueblos afectados. nuestra oposición a la presa del Zapotillo es pacífica. Sin embargo, nos han acusado de fanáticos y agitadores sociales. En particular, a un reportero de la región lo amenazaron vía internet y provocaron que lo despidieran del diario donde trabajaba y mantenía postura apoyando al movimiento. Lo mismo ha sucedido con otros compañeros. Yo mismo, al principio de 2009, he sufrido hostigamiento por mi participación activa. Sin embargo, tanto los habitantes como los hijos ausentes hemos decidido defender los derechos humanos y el ecosistema de las comunidades de Temacapulín, Acacico, Palmarejo y de toda la región, como signo de colaboración con toda la humanidad en la búsqueda de una vida más digna según el plan original de Dios. Muchas gracias y les dejamos por ahí algún material que puede completar su apreciación.
Gracias. Buenas tardes, honorables comisionados. Quisiéramos referirnos ahora a cómo estos impactos que hemos venido mencionando y que además se evidencian en la información acercada a la Comisión se reflejan en violaciones de derechos humanos. Uno de los problemas que hemos evidenciado sistemáticamente con problemas de grandes represas es la ocurrencia de daños graves e irreversibles al ambiente que se traducen en violaciones a derechos humanos. Esta situación amenaza con agravar la condición de derechos humanos en la región de no tomarse las medidas necesarias. En primer lugar, el desconocimiento de los estándares nacionales e internacionales aplicables a los proyectos implica que los estados violan las obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos. Además, al producirse daños irreversibles a las comunidades, así como a la calidad de vida, implicando también la pérdida de hábitats y pérdida de zonas de alimentación y contaminación de cuerpos de agua, viola el derecho a la vida, a la calidad de vida adecuada, a la integridad y a la salud. Es de particular importancia también señalar que muchas comunidades han sido afectadas por desplazamiento forzado y reasentamiento, lo cual lleva consigo la incapacidad de participar efectivamente y la inaplicación de planes de reubicación y compensación. Lo anterior evidentemente viola la propiedad privada tanto individual como colectiva, la protección a no ser desplazado y el derecho a ser compensado por cuando hay afectaciones de derechos humanos. Además, quisiéramos hacer referencia a los estándares que existen en el sistema de Naciones Unidas, específicamente lineamientos del relator especial de vivienda adecuada que ya se ha referido a las medidas que deberían implementarse en casos de reasentamiento involuntario. Además, como ya mencionamos, hay una sistemática ausencia de evaluaciones integrales para este tipo de proyectos a pesar de las obligaciones y de los estándares existentes, lo cual implica que impactos que pueden ser evitables no se están evitando. Uno de los ejemplos que quisiéramos mencionar, que detallamos mejor en el informe, es el caso de la represa de Baba en Ecuador, que ya demandamos ante la Corte Constitucional Ecuatoriana, que nos dio la razón y concluyó que el estudio de impacto ambiental, de la manera como se estaba haciendo el proyecto y el estudio de impacto ambiental, violaba derechos humanos, ordenó la revisión del estudio y, sin embargo, el proyecto continúa sin ninguna revisión. Otro punto importante es la falta de acceso a la información, a la consulta previa, a la participación pública, lo que evidentemente viola los derechos a la información, a la libertad de expresión y garantías judiciales y justicia. Hay bastantes ejemplos respecto de estos casos. Quisiéramos mencionar el de la represa Belomonte recientemente en Xingu, relacionada con el caso de Xingu en Brasil, en donde se les dieron 2 días a las comunidades para revisar 20.000 páginas del estudio de impacto ambiental antes de realizar la audiencia pública. Existen también falencias en relación con los mecanismos adecuados de protección a los grupos especialmente vulnerables afectados, como pueblos indígenas, tribales, campesinos, mujeres y niños y niñas, respecto de lo cual el sistema interamericano ha desarrollado bastante estos estándares, por lo cual es de esencial importancia aplicarlos. Otro tema de bastante interés y preocupación es la criminalización de la protesta de las comunidades y el hostigamiento a los líderes de las comunidades. Al respecto, además de lo que mencionó el padre Gabriel, podemos también hacer referencia a los informes que ya existen en la Comisión Interamericana respecto de la situación de defensores en el hemisferio, y queremos hacer énfasis respecto de los defensores ambientales. Otro impacto grave e importante a tener en cuenta es el que tienen y que pueden tener las grandes represas en zonas tropicales respecto del cambio climático. Al respecto, queremos llamar la atención el reconocimiento que la Asamblea General de la OEA ha hecho respecto del caso y la solicitud que existe para hacer un informe de la situación en la región. Finalmente, respecto a los impactos sísmicos, evidentemente de concretarse, esto podría agravar la situación y causar graves riesgos tanto a la vida como a la integridad de las personas. Hay un caso en México que finalmente el proyecto está suspendido, pero que la represa se iba a construir en zonas de gran actividad sísmica, a pesar de lo cual nunca se evaluaron las medidas para evitar los posibles daños que esto implicaría. Por lo tanto, respetuosamente solicitamos a la Comisión Interamericana que, en ejercicio de sus funciones como órgano promotor de los derechos humanos, investigue la problemática de las grandes represas y la vinculación que los impactos ambientales tienen con los derechos humanos, solicite información a los estados y a las instituciones financieras internacionales que están involucradas en los proyectos para documentar mejor la situación, evalúe la posibilidad de establecer un comité o una relatoría a nivel interno para que haga seguimiento de esta situación y pueda producir un informe, y además recomienda y recuerde a los estados los estándares internacionales que existen para este tipo de proyectos. Quisiera recalcar de nuevo la existencia de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, que van a cumplir 10 años el próximo año y que se establecieron justamente para evitar los graves daños que se pueden ocasionarse con estas represas. Otros de los lineamientos ya mencionados que queremos resaltar son los existentes en Naciones Unidas, específicamente en relación con desplazamiento y reubicación de personas, así como las políticas de salvaguardia de las instituciones financieras internacionales. Esperamos también que la Comisión pueda incluir este tema dentro del informe en donde evaluará la posible vinculación del cambio climático con los derechos humanos, dadas los posibles impactos de las represas con este punto. Finalmente, deseamos reiterar que reconocemos la importancia que los estados tienen para desarrollar proyectos de infraestructura, específicamente para atender la demanda tanto de agua como de energía. Sin embargo, lo que hemos visto sistemáticamente es que estos proyectos no están considerando realmente una evaluación integral de los daños ambientales, sociales y a los derechos humanos, no están considerando los avances tecnológicos y las posibles alternativas que existen, y por lo tanto esperamos que la Comisión pueda tener esto en cuenta y reiterar a los estados que hagan estas evaluaciones. Agradecemos mucho su atención y quedamos disponibles para sus preguntas.
Bueno, les agradecemos mucho la exposición. Creo que ha sido muy clara y es un tema de mucho interés para la Comisión. Ustedes saben que en este momento, si bien no hay un proyecto específico de seguimiento de este tema de represas, sí el tema atraviesa distintos casos y también seguimiento de situaciones de derechos humanos en los países que está haciendo la Comisión, y la Relatoría de Pueblos Indígenas, que está en este momento a mi cargo, está elaborando un estudio sobre protección de territorio y recursos de pueblos indígenas, que incluye una serie de principios sobre consulta y que incluye también el tema que ustedes plantearon, que nos parece muy relevante, de los estudios de impacto social y ambiental previos, para sobre todo vinculados con proyectos de desarrollo y proyectos de inversión de envergadura, entre los cuales están, por supuesto, el tema de las represas. Yo quisiera preguntarles, sin duda posiblemente la información que ustedes nos han entregado haya mayor desarrollo de la cuestión. Si pudiera profundizar un poco más sobre el tema de estudios de impacto social y ambiental, y sobre todo teniendo en cuenta la situación en particular en los países de América Latina, y ustedes saben que este es un tema muy importante en casi todos los países de América Latina, más allá que también lo es en el Caribe y en el norte, pero muchos de los casos que tenemos están vinculados con esta región. Si ustedes pueden brindar a la Comisión información sobre algunas experiencias de gobiernos que hayan realmente funcionado y cumplido con los estándares internacionales, por ejemplo, los fijados por el informe de la Comisión Mundial de Represas en términos de producción de informes de impacto social y ambiental. En muchos de los casos que nosotros seguimos, situaciones que seguimos, se observa una tendencia a delegar la producción de estudios a las propias empresas. Pero al mismo tiempo, uno de los planteos que se hacen desde los gobiernos, muchas veces gobiernos que tienen dificultades económicas importantes y que muchas veces acuden a proyectos de desarrollo también para como estrategia de desarrollo económico, es que hay una cuestión de costos vinculados con el estudio de impacto ambiental y que al mismo tiempo no suelen ese tipo de estudios lograr cobertura, por ejemplo, de financiamiento de instituciones internacionales. Entonces, quisiera que ustedes, si conocen experiencias, ya sea de oficinas o agencias públicas que hayan desarrollado este tipo de estudios de manera acorde con estándares internacionales, o espacios, agencias internacionales, públicas o privadas, que realicen este tipo de estudios a pedido de gobiernos que están emprendiendo estos procesos. La otra cuestión que me parece importante plantearle, yo entiendo en la convocatoria también hay organizaciones que trabajan con pueblos indígenas y el caso que usted planteaba de México tiene que ver con pueblos indígenas. Me gustaría conocer cómo se está dando dentro de la sociedad civil la articulación entre las organizaciones ambientales que trabajan el tema de impacto de grandes represas con las organizaciones indígenas. ¿Qué tipo de espacios, si existen espacios de coordinación, de diálogo, iniciativas comunes? Porque muchas veces el tema, claro, tiene un componente ambiental y un tema que va más allá de lo ambiental, que toca temas de derechos económicos, sociales y culturales de pueblos indígenas. Y muchas de las cuestiones que se plantean, digamos, en el ámbito del movimiento de pueblos indígenas, muchas veces tiene que ver con la ratificación de ciertos instrumentos, que por ejemplo ustedes no han nombrado hoy, como el convenio 169 de la OIT. Entonces, ¿cómo se está dando esa articulación entre los grupos que están siguiendo el tema del impacto de grandes represas, que por lo general son organizaciones ambientales, con organizaciones indígenas y en particular a nivel de América Latina? Por supuesto que la pregunta es más larga de la respuesta que esperamos, porque tenemos poco tiempo, pero sin duda también ustedes pueden hacernos llegar información por escrito que va a ser muy relevante también para la comisión y en especial para la relatoría. La idea, nos quedan 10 minutos de audiencia, de manera que se los daríamos para completar esas preguntas.
Thank you very much. Thank you for the question. Just to briefly respond on the point concerning financing for environmental impact assessments and assistance for the government. I'm hoping my colleagues can comment on examples in Latin America. There's a couple of different levels. One is the question of a project-specific environmental impact assessment for, let's say, a proposed dam. And the funding for that typically comes from the dam company, the private company, or perhaps it's a private public company who would be building the project. So that takes some of the pressure off the government, but what we see often is then the impact assessment is compromised somewhat. It's being paid for by the dam company, it's being conducted by consultants hired by the dam company, and then independence may become an issue. But typically, in project-specific examples, the government should not be covering the cost of that assessment. There's a more important issue of looking at the sector as a whole, or the country as a whole, and how they should proceed with their water and energy planning. And we can think of that along the lines of strategic environmental assessments, which would help the government develop a menu of options, and then it could choose the best option with the least environmental and social impacts, perhaps also looking at human rights considerations. It is something that the development banks, the World Bank, the Inter-American Development Bank, and also donors should provide finances for. There are experiences of them doing that in the past. Of course, those would have to be grants and not loans for a government to be interested in them. But we can also look for some more specific examples that we could provide.
Bueno, gracias. Para continuar un poco sobre los... explicar un poco los problemas que se da típicamente cuando se hace un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto social. específicamente en la región y también específicamente un poco con los problemas que se dan en consultas con los pueblos indígenas específicamente. Primero, en general, como ya mencionó mi colega, es que hay una falta general de independencia de los estudios, porque en muchos casos se realizan, y eso es una cosa con la normatividad de muchos países de América Latina, es una obligación de la empresa para realizar el estudio. Y eso es una falta total de independencia y es un conflicto de interés bastante enorme que desafortunadamente se da en varios países. También otro punto es que los estudios de impacto sean comprensibles, o sea, que se puede entender por las personas que van a ser afectadas por las represas. Eso es una cosa que es muy importante, no solamente para pueblos indígenas, en que se quiere ya un estudio que es comprensible y entendible por personas que vienen de diferentes, distintas culturas, pero también por cuestiones de idioma. Pero también es importante para cualquier comunidad, que sea de campesinas, de que sea de personas de una ciudad que se vea afectada por represas, que pueden realmente tomar los estudios y entender de cuáles son los impactos de qué se trata, cuáles son los efectos que se van a traer para poder, y es un punto muy importante, participar y realmente ejercer su derecho a la participación pública. Y también otro punto es que sean completos, que embarquen también la totalidad de los impactos que se puede tener, tanto ambientales como sociales, y también una evaluación de los efectos a los derechos humanos de la represa, y que también conlleven estudios de los impactos acumulativos de un proyecto con otros proyectos en la zona y impactos de largo tiempo. Y específicamente con la coordinación con pueblos indígenas, en varios casos a través de la región, no solamente se tiene un problema con la falta de información, la falta de estudios de impactos previos al comienzo de la consulta, que es importante para que puedan ser en una consulta informada, pero también hay problemas con coordinación en hacer consultas y realizar la participación de pueblos indígenas según sus costumbres, porque muchas veces lo que se quiere dar es crear procesos que pueden llevar a algunas personas de comunidades a otros centros poblados, tal vez al capital de un país, para negociar y para consultar. Pero no se hacen a través de consultas con toda la comunidad en lugares, en las comunidades donde se va a ver afectados. Y por último, o sea, otro problema que se da en las consultas con pueblos indígenas es que típicamente no se realizan con las autoridades tradicionales y con las autoridades y representantes elegidas y legítimas de las comunidades. Se encuentran algunas personas que son de comunidades y dicen que esas son las personas que sí pueden representar a través en nombre de la comunidad completa, pero sin realmente, o sea, hacer estudio y consultar con las comunidades para ver quién realmente representa a ellos tradicionalmente.
En relación con la articulación de las ONGs ambientales y de protección ambiental con los pueblos indígenas, ha habido efectivamente varios espacios, existen varios espacios de colaboración en América Latina. Hay varios movimientos, hay uno en especial que se llama REDLAR, que es el movimiento de personas, comunidades afectadas por represas en América Latina, en donde participan tanto comunidades indígenas como comunidades campesinas y de pescadores. Y ahí quiero hacer un énfasis importante porque, si bien definitivamente los pueblos indígenas son de los pueblos más afectados con estas represas, también están afectando gravemente a comunidades campesinas y poblados pequeños, como es el caso de Zapotillo, que algunas veces incluso desde el punto de vista legal están más vulnerables porque no tienen este marco de protección especial que tienen los pueblos indígenas. Es decir, existen entonces, para volver a la respuesta. Existen espacios de coordinación como REDLAR. Brasil tiene un movimiento que se llama el movimiento de afectados por represas, que entre otras también apoyaron la solicitud de audiencia, en donde participan diferentes organizaciones, incluidos de comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y asociaciones ambientalistas. Una de las mayores y más importantes colaboraciones que ha habido también con este tipo de proyectos, y puedo pensar en el caso del río Xingu, que en el anexo está un resumen, es que las organizaciones ambientalistas están contribuyendo a los análisis desde el punto de vista técnico, que es uno de los limitantes muy fuertes, que obviamente es una debilidad de las comunidades indígenas, en donde se están presentando, digamos, y nos estamos asociando de alguna manera y de muchas maneras, de hecho. Otro de los espacios que sería interesante de pronto también mencionar para la comisión es en las negociaciones alrededor de cambio climático y los tratados de cambio climático. Ahí se están analizando mecanismos para mitigar y mitigar y responder al cambio climático, que son los mecanismos RED, que se llaman básicamente para hacer protección de ecosistemas estratégicos. Pero como muchas comunidades indígenas son las que viven en estas zonas, se han entonces empezado a hacer bastantes negociaciones y recientemente, de hecho el viernes pasado, un taller en Washington de las Naciones Unidas con organizaciones indígenas de todo el mundo y con organizaciones ambientalistas que están avanzando, sobre todo para identificar cómo se pueden proteger los derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo buscar alternativas que ambientalmente sean sostenibles. Es como de los espacios que se me ocurren. Estoy segura que en cada uno de los países podemos encontrar casos específicos en donde ha habido este tipo de colaboración, y en las negociaciones también con los estados en términos de políticas públicas, que evidentemente es donde deberíamos también estar empezando, como dijo Shannon, el buscar espacios de cómo hacer para que haya mayor uso eficiente de la energía y del agua que ya se produce, es clave, y ahí también ha habido colaboración.
Muy breve, muy muy breve, un ejemplo que quisiera darles. Por ejemplo, en Costa Rica, una represa de Diquís. Hay un informe del BID sobre precisamente los estudios de impacto ambiental en Centroamérica, que arroja una serie de datos muy preocupantes, y la recomendación es que precisamente se realice todo un esfuerzo para tener estudios de impacto ambiental que sean uniformes, pero que sean muchísimo más completos que los que ahora se realizan. Y en ese informe del BID se señala eso que decía usted: hay problemas económicos para los estados, no se da un suficiente financiamiento, por ejemplo, la Secretaría Técnica Nacional, no tienen suficiente personal técnico que pueda estar vigilando, fiscalizando, no existen los medios específicos precisamente para lograr que el estudio de impacto ambiental sea una realidad. Y entonces eso es una debilidad que tienen los gobiernos, y eso está señalado para Centroamérica en ese estudio del BID. Yo le decía que en esto de la represa de Diquís, uno ve los grandes problemas cuando, por ejemplo, hay un financiamiento fuerte de una institución, no vamos a decir el nombre, de una institución financiera internacional, y que precisamente... Bueno, no, pues sí. Pero generalmente el Banco Mundial o el Banco Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando hay el financiamiento, empiezan a presionar al país para que precisamente se use eso en el estudio de impacto. ¿Qué es lo que sucede en esa represa en Costa Rica? Nuestra sala constitucional ha reiterado que, de acuerdo al 169 que usted mencionaba ahora, la consulta tiene que ser previa, incluso a la existencia misma del estudio de impacto. Si no, ¿qué sentido tiene hacer todo el gasto del estudio de impacto si no se les ha hecho una propuesta, por lo menos inicial, a las comunidades indígenas, de que ese es el tipo de desarrollo que se quiere para la región en esa dirección? Y la sala lo ha reiterado constantemente, y el gobierno está haciendo un estudio que va a implicar que después va a hacer la consulta. Ya para que la consulta, ya se hizo todo el gasto específicamente, y a la comunidad todavía no se le ha consultado como se le debería consultar. Yo creo que esos son parte de los grandes problemas que se presentan cuando el financiamiento viene de afuera, pero cuando el financiamiento puede ser interno de las mismas empresas, tiene usted toda la razón. Si usted tiene una estructura que precisamente tiene esas debilidades, cuando usted entonces traslada el costo a la empresa, usted va a tener ahí pues complacencias y problemas, que tal vez no es toda la información que se necesita en ese sentido.
Bueno, les agradecemos mucho por la información y la que nos puedan suministrar, sobre todo este informe del BID de Centroamérica también es muy importante. Muchas gracias y damos por terminada la audiencia.